Nuestro texto esta tarde es 2 Samuel capítulo 23 y el versículo 5. 2 Samuel capítulo 23 y el versículo 5. David dice: No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Estas palabras son muy significativas en este contexto. Estas palabras son muy solemnes, puesto que son de las últimas palabras de David. Ustedes pueden leer al principio el título de este capítulo. Estas son las palabras postreras de David, las últimas palabras de David. El gran rey David, ya anciano, en buena vejez, ya no salía con sus ejércitos, ya no editaba salmos, ya no tocaba sus instrumentos. Él en su lecho de muerte dictó estas palabras. Ahora, al leer este texto, nos encontramos con tres partes. La primera, no es así mi casa para con Dios. La segunda, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Y la tercera, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Generalmente estudiamos los versículos en orden, la primera parte, la segunda parte, y luego la tercera parte. Esta tarde vamos a hacer algo diferente. Primero vamos a estudiar la primera parte, luego la tercera parte, y vamos a terminar con la segunda parte. Y esto por razones de lógica, como vamos a ver. Pero el versículo comienza, no es así mi casa para con Dios. No es así mi casa para con Dios. David es muy realista al decir esto, muy honesto. Y así pasa cuando uno llega a la muerte, cuando uno se está muriendo, no tiene miedo a decir la verdad. No tiene nada de vergüenza, no le teme a nadie. Va a decir todo lo honesto, el mundo de su corazón va a decir todo. Y por así decirlo, no le da vergüenza de nada. David aquí confiesa que su casa, su familia, no está viviendo en el temor de Dios. No es una casa como el resplandor del sol. El versículo 8 dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. David, muy honesto entonces, confiesa, mi casa no es ejemplar. Y nosotros conocemos algo de la historia. Su casa, su familia tuvo muchos problemas. Qué tragedias, qué horrible la violación de Amón. Qué horrible la traición de Absalón. Después de que le da un beso a su padre, que su padre se ha reconciliado con él. Su padre le da un beso y al siguiente capítulo leemos cómo Absalón lo traicionó. Quiere el reino y quiere matar a su propio padre. Y luego en los últimos días de David nos encontramos con la usurpación de Adonías, otro de sus hijos. Terrible la historia de la casa, de la familia de David. Y el mismo David, qué feo cayó y cayó muy bajo. Ciertamente entonces él no exageró cuando él exclamó, no es así mi casa para con Dios. Y subrayen por favor que él habla de su casa. Él habla de su familia, él habla de su descendencia, no como algunos padres que no se preocupan por la cristiandad de su familia, no se preocupan por la cristiandad de sus hijos, no se preocupan por cómo está su casa ante Dios. Como algunos animales, estaba leyendo, ¿verdad? Algunos animales paren a sus hijos, paren a sus crías y luego los abandonan. La avestruz pone sus huevos en el desierto y ya los deja, a ver qué pasa, los abandonan totalmente. Qué triste, ¿verdad? David habla de su casa. A él le preocupa su familia. Ciertamente alguien pudiera decir, bueno, cada uno es responsable, los hijos son responsables por sí mismos. Y esto es cierto, vamos a ser recibidos en el cielo, uno por uno seremos juzgados, no como familia, sino como individuos. Pero ese juicio incluye nuestra responsabilidad para con nuestras familias. Se nos va a preguntar por los hijos que Dios nos dio. Pero volvamos a nuestro texto, noten el estándar. Nos dice, no es así mi casa para con Dios. David dice, desde el punto de vista de Dios, mi familia está mal. Con respecto a la ley de Dios, mi familia está mal. Dios es el estándar, no la sociedad, pero Dios. Y es fácil, hermanos, engañarnos pensando, comparándonos con otras familias. Mi familia no es como aquella familia. Mi familia está bien. Mis hijos no se drogan. Mis hijos no fuman, mis hijos no toman. Nosotros no gritamos como los vecinos. Yo no le pego a mi esposa como fulanito. No. El estándar es Dios. ¿Cómo está tu familia para con Dios? Hay santidad, hay cristiandad real. Pero el caso es que David confiesa, y es muy honesto, que su familia no era ejemplar. Todo lo contrario. No era una familia, modelo, todo lo contrario. Y aquí yo me lo imagino dictando estas palabras con tristeza, con vergüenza, con lágrimas en sus ojos, recordando, por ejemplo, a su hijo Absalom. No dictó estas palabras con orgullo, las dictó con tristeza, con vergüenza. No es así mi casa para con Dios. Luego la tercera parte de nuestro versículo lo hace más personal el sentimiento, porque dice la tercera parte del versículo: aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y deseo. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y deseo. Y noten en primer lugar, por favor, que él reconoce que es algo de Dios. Aunque todavía no haga él florecer mi salvación. Es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien nos predestinó, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos salva, es Dios quien nos justifica, es Dios quien nos santifica, es Dios quien nos glorifica. Es de Dios todo esto. Pero noten en segundo lugar la bella expresión que usa David, que descriptiva. Florecer toda mi salvación. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Es cierto que somos salvos instantáneamente. El segundo que usted cree, el segundo que usted se arrepiente y cree en Cristo como su Salvador y como su Señor, ese segundo usted es salvo. Aceptado de Dios, sus pecados son perdonados, reconciliado Dios con Dios para siempre. Pero la salvación es algo que florece. Literalmente, es algo que fructifica, nos dice el versículo en el original. La salvación, entonces, es más que decir una breve oración y ya. La salvación de Dios incluye mucho más. Incluye ser declarados justos, perdonados. Nosotros somos acreditados con la justicia de Cristo. Nosotros somos ayudados a ser santos, separados del mundo, para vivir para Dios. Incluye también producir el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La salvación florece. La salvación da fruto. Ahora aquí David confiesa que la salvación de Dios no ha florecido totalmente en su vida. Le falta, dice él. Él ha fallado. Él, fíjense, aunque él fue de los preferidos de Dios. Él, aunque tuvo muchos privilegios, él pecó. Y él lo sabía. Y él, aunque él hizo muchas cosas por Dios, él venció a Goliat, ¿se acuerdan, niños? Cuando venció a Goliat, venció a los filisteos, venció a los enemigos de Israel. Él preparó los materiales para el templo, él escribió salmos. Él, nos dice la Escritura, fue un hombre según el corazón de Dios. Pero aún así, él reconoce que le faltó mucho. Yo creo que cada cristiano honesto, por más bueno que sea, es más, entre más bueno sea, más pecador se va a sentir. Más va a sentir que le falta mucho. Se va a sentir como Pablo. Pablo dice, yo soy el peor de los pecadores. Y así todo buen cristiano va a confesar que su salvación todavía no florece ni da el fruto que debe dar. Ahora, el versículo termina con la palabra deseo. Aunque todavía no haga él florecer toda mi salvación y mi deseo. Algunos toman esta palabra deseo en el sentido de el Mesías, el deseado del alma de David. Pero yo la entiendo en el sentido de Romanos capítulo 7. David no vive como deseaba vivir. No es tan santo como era su deseo, su intención. Su deleite está así en la ley de Dios, pero fallaba. Lo que no debía hacer, eso lo hacía. Lo que debía hacer, no lo hacía. El deseo de su alma era vivir al 100% para Dios, sin pecados, sin fallas, sin debilidades. Ese deseo todavía no florecía. No es cierto, hermanos. Y muchas veces nuestra experiencia es la de David. Una vez más, si somos cristianos de verdad y somos honestos y sinceros, yo creo que cada uno de nosotros confesaría, no es así mi casa para con Dios. Él todavía no hace florecer mi salvación y mi deseo. A mi familia le falta mucho. A mí me falta mucho. Y puede ser que nos desanimemos. Y nos desanimemos mucho cuando veamos a nuestras familias que andan mal. Nos desanimemos mucho cuando veamos cuánto nos falta a nosotros mismos. ¿Cuántas veces caemos en las tentaciones de los pecados que nos asedian? Tenemos tanto, sabemos tanto, pero caemos. Lo peor de esos momentos realistas, cuando llegamos a esos momentos de pensar y autoexaminarnos y ver nuestras familias, es que el diablo se va a aprovechar y nos va a acusar de no ser ni cristianos. El diablo se va a aprovechar, nos va a acusar de que somos unos hipócritas. Se va a aprovechar también para sembrar las dudas, y eso es lo más peligroso. Se va a aprovechar y sembrar las dudas de la cristiandad. Se va a aprovechar y sembrar las dudas del poder de Dios. Se va a aprovechar y va a sembrar las semillitas de dudas de la fidelidad de Dios. Dudas hasta de la existencia de Dios. Y el diablo es muy cruel, hermanos. Nos va a susurrar a nuestros oídos, tú no has sido salvo, no has sido regenerado, no has nacido de nuevo. Tú nunca has sido cristiano. Tus hijos son unos rebeldes. Tu esposa, tu esposo, tus padres son te va a decir el diablo. El diablo te va a decir, nunca van a ser salvos tus hijos. Tú nunca vas a entrar al cielo así. Y puede que nos atormente tanto, porque es la realidad. Nuestras familias, muchas están mal, muy mal. Es la realidad con nuestras vidas que caemos como cristianos. Romanos 7 es una realidad en cada cristiano. Y el diablo nos va a atormentar. Y aún puede ser que nos haya caer en una depresión espiritual severa, crónica, que muchos y meses y años de nuestras vidas, veamos a nuestra familia, veamos nuestras vidas y pensemos, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de esto? A lo mejor ni soy cristiano. Y no hay poder en la cristiandad. No hay poder en la sangre de Cristo para salvar. ¿Cómo se calmó David? Y la historia de David es muy fea y muy horrible. Y no dije de todos los pecados que se sometieron en su casa. ¿Cómo se calmó David? ¿Cómo le hizo David para protegerse de tales depresiones espirituales? ¿Cómo es que David podía morir con paz y con esperanza, reconociendo el estado espiritual tan bajo de su familia y sus propios pecados? Él llegó a confesar, no es así mi casa para con Dios, todavía no hace Él florecer toda mi salvación y mi deseo. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo se calmó? ¿Cómo calmó su conciencia? ¿Cómo calmó su corazón? Bueno, la segunda parte nos da la respuesta, y aquí está el corazón del mensaje de esa tarde. Sin embargo, mi familia está muy mal. Mi salvación todavía no florece. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado. Ahí está la respuesta. En primer lugar, él venció y vivió con esperanza por lo que Dios había hecho, por lo que Dios le había prometido. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto. Él me ha prometido algo. Hermanos, aquí está el secreto del gozo y la paz del cristiano. No concentrarnos en los problemas de nuestras casas, no concentrarnos en los problemas de nuestra vida, sino concentrarnos en lo que Dios ha hecho, en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él ha dicho? Esa es la única manera de vivir con esperanza. Porque si nos enfocamos en nuestras fallas, en nuestros pecados como padres, en nuestros pecados como hijos, en nuestros pecados como alumnos, en nuestros pecados como empleados, vamos a vivir en depresión continua. ¿Por qué? Porque pecamos todos los días. todo, y si decimos que no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Todos los días vamos a caer. Pecamos en hecho, en pensamiento, en actitudes. Pecamos por comisión o por omisión, como dicen los teólogos. Como cristianos, todos sufrimos, Romanos 7:15, todos los días. Pero es más, escúchenme muy bien. Si nos enfocamos en nuestros logros, nuestro arrepentimiento, nuestra fe, nuestras buenas obras, nuestras oraciones, también vamos a caer en dudas, también vamos a caer en depresiones espirituales. ¿Saben por qué? Porque ¿quién de nosotros puede decir que tiene el arrepentimiento perfecto? ¿Quién de nosotros puede decir que tiene la fe perfecta? ¿Quién de nosotros puede decir que hace todas las obras todos los días a la perfección? ¿Quién de nosotros puede decir que tiene una vida de oración perfecta? ¿Quién de nosotros? Yo soy el primero en confesar, yo no. Y si nos enfocamos en nuestras vidas, aún las buenas cosas, vamos a caer en esas depresiones espirituales. Vamos a caer en dudas. No vamos a tener el gozo y la esperanza en la vida, porque conocemos nuestro corazón, cuánto fallamos delante de Dios, aún como cristianos. La única manera de vivir con gozo y paz es enfocándonos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Volvamos a nuestro texto, de esto se trata. Él ha hecho, dice David, conmigo pacto. La Biblia es un libro de pactos, por eso se llama el Antiguo Testamento. Testamento es un pacto, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Esta palabra pacto se encuentra, se menciona en las Sagradas Escrituras, en nuestra versión, más de 300 veces. Es uno de los grandes temas bíblicos. Estudiamos ya hace tiempo, hace mucho, hace años, cuando estudiamos el versículo de 1 Corintios 11 acerca de la Santa Cena, donde nos dice nuestro Señor Jesucristo que la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, tenemos que volver a ese tema. Hace mucho que no lo estudiamos, hace tiempo. Pero por mientras, recuerden por favor, esencialmente hay dos pactos en la Biblia. El pacto de obras y el pacto de gracias. El pacto de obras y el pacto de gracia. El pacto de Dios con David fue la reiteración del pacto de gracia. Y es obvio que tenía que ser por gracia, puesto que la familia de David era, y su casa eran pecadores. No merecía nada más que el infierno y el infierno eterno. Pero Dios le prometió a David. Dios le prometió que su trono sería para siempre. Dios le prometió un hijo especial. Vean conmigo 2 Samuel, capítulo 7 y el versículo 13. 2 Samuel, capítulo 7 y el versículo 13. Ustedes pueden leer este capítulo, todo el capítulo de 2 Samuel 7, 1 Corintios 17, el Salmo 89 también menciona el pacto de David, el pacto de Dios con David. 2 Samuel, en capítulo 7 y el versículo 13, dice así: Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino, yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. ¿De quién está hablando? Bueno, la Biblia nos dice y nos enseña. Y por ejemplo, en Isaías 9:6 leemos. Ustedes lo van a reconocer. Es un versículo de Navidad. Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando? Lo mismo que proclama Isaías en el capítulo 55, donde nos invita a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen, y los que no tienen dinero, venid a comprar. Él dice en el versículo 3, Isaías 55, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién está hablando? ¿De qué se trata este pacto de David? Está hablando de Cristo. Está hablando de nuestro Señor. Es por eso que David podía morir con esperanza y en paz. Por la promesa de que su reino sería para siempre. El reino de Cristo es sempiterno. Y en ese reino incluye muchas cosas. El perdón que ofrece Isaías 55. Hablando del pacto, las misericordias de David. Es el perdón. Deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. De eso se trata el pacto de gracia. Y David creyó en eso. David creyó que era por pura gracia. No dependía de lo que él había hecho. No dependía de sus obras. No dependía de cuánto había pecado o no había pecado. Dependía de la gracia de Dios. Aunque su familia fallara, aunque él fallara, Dios cumpliría su promesa. Todo dependía de su fe en Cristo. Y David creía esto. Véanlo con sus propios ojos, Romanos 4:4. ¿Por qué es que digo que David creía eso? Bueno, Romanos 4:4, el apóstol nos explica y nos dice y confirma esta verdad. Romanos capítulo 4 y el versículo 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Como también quién? David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y qué sabrosas, si me permiten esa expresión, qué sabrosas esas palabras para David, recordando su pecado con Betsabé, el pecado de Absalón, el pecado de sus hijos, el pecado de adulterio y asesinato. Bienaventurado el varón que es salvo por gracia, no es por obras, es por creer en el Hijo de David. De eso se trata el pacto de gracia. Y David podía tener entonces mucha confianza en ese pacto, mucha esperanza, porque era un pacto, nos dice, perpetuo, para siempre, por las misericordias seguras de Dios. Pasara lo que pasara, Dios cumpliría su palabra. Aunque la familia fallara, aunque él fallara, Dios cumpliría su promesa. Aunque ellos fueran infieles, él permanecería fiel. Y además nos dice nuestro texto que era un pacto ordenado, más literalmente, provisto de todas las cosas. La providencia de Dios lo tenía todo ordenado, todo provisto. Nada ni nadie lo pararía ni lo detendría. La soberanía y omnipotencia de Dios garantizaban que se cumpliría ese pacto. El diablo, los pecados de los hombres, los reyes de la tierra, nada podían hacer para detener la providencia de Dios. Es más, escúchame muy bien, es más, los pecados de los hombres, los ataques de Satanás, el odio de los judíos, el gobierno de los romanos, todo eso estaba incluido en el plan perfecto de Dios. Y esto es lo maravilloso de la providencia de Dios. Aún Betsabé estaba incluida en ese plan de Dios. Aún el pecado de David, de adulterio y asesinato, estaba incluido en el plan perfecto de Dios. De tal manera que David dice con mucha seguridad, y será guardado. Así termina. Y será guardado, y se guardó, se cumplió. El Hijo de Dios, el Hijo de David, nació en Belén. Herodes lo trató de matar. Los judíos, los fariseos, lo trataron de matar. Acabamos de estudiar cómo fue a Nazaret. Lo trataron de matar. Pero él murió a su tiempo, a la hora perfecta, en el Calvario. Y él resucitó. Y está en el trono para siempre. David supo eso. Y por eso podía vivir con esperanza y morir en paz. Ahora, ¿cómo sé que David supo eso? Bueno, Hechos nos dice, Pedro nos dice El apóstol Pedro nos dice, Hechos 2, el versículo 29, y con eso terminamos. Hechos 2, 29. Varones hermanos, si os puede decir libremente el patriarca David que murió y fue sepultado, su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. David lo supo. Dios se lo prometió. Dios se lo dijo. David lo creyó. Y así vivió en esperanza y murió en paz. Ahora, ¿cómo podemos aplicar este texto a nuestras vidas diarias? Además de lo que hemos dicho. Número uno, conozcamos y apliquemos más la soberanía de Dios. Conozcamos y apliquemos más la soberanía de Dios, el plan perfecto de Dios, la providencia de Dios. Eso es lo único que nos puede dar paz en los problemas de la vida. Saber que Dios está en control de todo. En nuestras vidas como cristianos, Él está en control de nuestra familia, Él está en control de nuestra casa, Él está en control de nuestra escuela, en el trabajo, en todo. Dios, en su providencia, tiene todo planeado a la perfección. Betsabé, la mujer de Urías. Qué feo y qué trágico ese pecado. Pero ¿saben que la mujer de Urías está en Mateo capítulo 1? En la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabían eso? Que nuestro Señor Jesucristo nació de un descendiente de Betsabé, por Betsabé. ¡Increíble y maravilloso! Pero esa es la soberanía y providencia de Dios. Todo controlado. Y en su providencia aún los pecados de los hombres. Puede que en tu vida haya algo en tu juventud, en tu niñez, aún como grande. Y has caído y ha habido una gran tragedia en tu vida. Ahora déjame decirte. Eso tan feo. Dios lo puede usar para su gloria. Y está dentro del plan de Dios. Eso es lo único que te puede dar paz a ti. Creyendo y aplicando la soberanía de Dios.
No sé si ustedes han leído el periódico ayer. Estaba leyendo. Van más o menos 20,000 muertes. Para mí esto es increíble. 20,000 muertos. Por el terremoto en India, en Pakistán. 20,000. Y qué tristeza me dio cuando leí un artículo. 400 niños que murieron. Un edificio que... Y murieron todos, 400 niños. ¿Cómo es posible? Lo único que nos puede dar paz. Lo único que nos puede dar esperanza en este mundo. En todos los problemas y tragedias es pensar, Dios es un Dios soberano, sabio y bueno. Él sabe lo que hace, y aún eso está dentro del plan de Dios para su gloria. ¿Cómo? No lo sabemos, no lo sabemos, no lo entendemos, pero al final lo vamos a entender y se va a aclarar todo, y vamos a decir, qué maravilloso y precioso e increíble es el plan de Dios perfecto. Sin embargo, dice David. Segundo lugar, consideremos en qué vamos a poner nuestra esperanza el día que nosotros estemos en nuestro lecho de muerte. Consideremos en qué vamos a poner nuestra esperanza el día que nosotros estemos en nuestro lecho de muerte. Y va a llegar ese día. Yo soy de las personas raras, tal vez morbosas, que les gusta leer los obituarios. ¿Así se dice? Los obituarios. Y no sé, de repente me encontré que en el Imparcial se están registrando los obituarios. Para mí es muy impresionante leer la muerte de personas de mi edad, tan jóvenes. Increíble. Y eso es cuando me impacta más. 90 años, 80 años... Todavía
podríamos pensar, ya vivieron ya. Pero 40 años, 30, ayer estaba leyendo un joven, 35 años. Va a llegar este día, hermanos. ¿En qué vamos a poner nuestra esperanza? Cuando yo lo visite a usted en su lecho de muerte, y yo le pregunte a usted, ¿en qué tienes tu esperanza? Si usted me dice, fui a la iglesia todos los domingos, ay de ti. Si tú me dices, es que me bauticé yo, ay de ti. Y tú me dices, es que yo ofrendé para la nueva capilla, ay de ti. Yo tomé la Santa Cena. Ay, y qué bueno si tomas la Santa Cena y te bautizas, por supuesto, y ofrendes, qué bueno. Y ojalá que vengas a la iglesia todos los domingos. Ojalá, pero eso no te salva. No lo puedes hacer a la perfección. Lo único que te va a dar paz y esperanza al cruzar el río Jordán al último es la promesa de Dios en Cristo. El pacto de Dios. Todo lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es lo que nos puede sostener en las angustias, en los dolores y en lo desconocido de la muerte. Número 3. Entonces, conozcamos el pacto de Dios. Conozcamos el pacto de Dios. ¿De qué se trata el pacto de gracia? ¿Qué nos promete Dios? ¿Cuál es nuestra parte en el pacto? Conócelo hasta que puedas decir, como David, Dios ha hecho un pacto conmigo. Y así entonces podrás vivir confiando y con esperanza como David. Para comenzar, te recomiendo que leas el 7º capítulo de la Confesión de Fe de Westminster, un buen sumario de lo que es el pacto de Dios. Y Dios mediante vamos a volver a ese tema. Son grandes temas bíblicos que debemos siempre tomar en cuenta. Número 4. Consideremos el estado espiritual de nuestras familias. Consideremos el estado espiritual de nuestras familias. ¿Qué me conteste tu conciencia? ¿Cómo está tu familia en términos espirituales? Del 1 al 10, siendo el 1 lo peor y 10 lo mejor. ¿Cómo está tu familia del 1 al 10? Déjame decirte, ¿cómo van en la escuela? No es tan importante de cómo van en las cosas del Señor. Esforcémonos, hermanos. Leámosle las Escrituras. Como dice la Escritura, fuérzalos a entrar al reino de los cielos. ¡Fuérzalos! Pero no los puedo forzar. Cristo dijo, Lucas 14, 23, ¡fuérzalos a entrar! Y si hemos de forzar a los demás, ¿cuánto más a nuestros hijos? Carne de nuestra carne y sangre de nuestra carne. Déjame decir, lo mejor que puedes hacer por ellos es amonestarlos, disciplinarlos, orar por ellos, ayunar por ellos. En último lugar, lo más importante, por supuesto, conozcamos al gran Hijo de David. Conozcamos al gran Hijo de David. De eso se trata la Biblia, por eso tenemos la historia de David, por eso tenemos tanta historia de Israel, las tribus, para contarnos del gran Hijo de David. De eso se trata la cristiandad, de conocer a Cristo. Conociéndolo a Él es lo único que te puede dar vida eterna. Conociéndolo a Él es lo único que te puede dar gozo y paz en esta vida y en tu muerte. Conócelo a Él entonces en las Escrituras, en el Evangelio. Conócelo a Él y podrás decir como David, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Oremos.